la penúltima batalla del sanchismo por su supervivencia, en detrimento de la justicia y de la misma democracia. Dos elementos que no parecen preocupar en absoluto a quien pretende mantenerse en el poder a toda costa.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucha información en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Ya es oficial que se va a ir al Rizespor de Turquía Oscar Pinchi. Ya no es futbolista de la Unión Deportiva. Se marcha como traspasado, pendiente de los posibles refuerzos que pueda hacer la Unión Deportiva Las Palmas en este mercado de verano. Pendientes también, lógicamente, del partido frente al Mallorca. Y en medio de todo ello ha hablado Jonathan Viera, que después lo escucharemos, al capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, analizar la última hora en torno al equipo, hablar del partido, de los objetivos. Y también en lo personal, cómo se ve él de cara a lo que va a ser la temporada, que está ya a puntito de arrancar. Mañana comienza en Primera División, pero para la Unión Deportiva será el próximo sábado a las 6:30 de la tarde ante el Real Club Deportivo Mallorca en el Estadio de Gran Canaria. Se espera prácticamente lleno, más de 30.000 personas que estarán en el recinto de Siete Palmas, y solo falta que el balón ya ruede y de conocer el posible 11 que tenga la Unión Deportiva Las Palmas para lo que va a ser este compromiso que alza el telón a la temporada 2023-2024. Después también hablaremos de la tercera división, hablaremos del mundo de la canasta, toda la información en torno al polideportivo, que también es mucha la que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias en general y Gran Canaria en particular. Y hablaremos con el director general de gestión, con Patricio Viñallo, en la jornada de hoy. Mucho que analizar con el director de gestión de la Unión Deportiva Las Palmas, de la campaña de abonados, bueno, en fin, muchos argumentos que nos tendrá que contar en torno a lo que está siendo la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. En la redacción deportiva, Dorama Rodríguez Martel. En la realización, Marcelo Cordobés Palavicino. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Mucha información de la Unión Deportiva. Dorama Rodríguez Martel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Arrancamos con Oscar Pinchi. Se marcha, y ya no es jugador de la Unión Deportiva, se marcha traspasado al Rizespor de Turquía.
Sí, ya empiezan a reconfirmarse cuestiones que estaban ya en el aire. La de Cardona todavía no es oficial, a pesar de que el presidente comentaba que ya se había llegado a un acuerdo. Bueno, y Pinchi ya desde esta mañana es jugador del equipo turco y por lo tanto ya no cuenta. Había empezado contando en los primeros partidos de pretemporada, además con bastantes minutos en los primeros partidos, pero bueno, ya no pertenece a la plantilla amarilla y por lo tanto, pues cosas que se van aclarando de cara al partido del próximo fin de semana, Juan.
Veremos también mañana la previa, cómo queda el Mallorca, la lista de convocados de Javier Aguirre, y nos iremos hacia COPE Mallorca también para conocer la actualidad del rival de la Unión Deportiva Las Palmas, lo que va a ser el arranque de competición liguera. Después escucharemos también a Jonathan Viera, el capitán. Habla del optimismo que hay y de las ganas que tiene él y el equipo de arrancar en primera.
Sí, tanto la afición, que ha demostrado que se ha activado de mala manera, como expresión, ¿verdad? Y es verdad que el propio Viera comentaba, ya una vez comenzaba la pretemporada, que él venía de otra manera también, que el año pasado había quedado atrás, más allá de que hubo una grandísima noticia que fue el ascenso de categoría. A nivel personal, más bien a nivel individual, habría que decir, Jonathan Viera, que confirmaba que empezaba con toda la ilusión, que quería que fueras otro gran año suyo en primera división, y por lo tanto, cuando un jugador da la importancia de Jonathan Viera, habla de esta manera, pues siempre hay que tenerlo en cuenta, y hablaba en el día de hoy.
Después hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas mucho más en el ámbito deportivo, con toda la información que tiene que salir en los próximos días, de cómo va a quedar configurada la plantilla, de algunos jugadores que serán traspasados o cedidos, otros futbolistas que van a llegar a completar la lista de futbolistas que pueda tener García Pimienta durante la campaña actual. Pero queremos hablar de muchos aspectos en torno al conjunto Gran Canario. 2:04 de la tarde, ya nos escucha el director general de gestión de la Unión Deportiva Las Palmas, Patricio Viñallo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el verano, Patricio?
Intenso.
Sí, prácticamente intenso. Poco descanso, ¿no? Después de conocérselo del ascenso, imagino, el cambio de categoría.
Bueno, normalmente hay poco descanso entre temporada y temporada, pero ahora con el ascenso, pues mucho menos, porque hay que reorganizar muchas cosas, hay carteras diferentes, hay que incluso aunque hace pocos años que abandonamos la máxima categoría, en estos 5 ha evolucionado mucho el fútbol profesional español y sobre todo todos los condicionantes y todas las exigencias en el propio estadio.
Vamos a hablar de la marca de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está consolidada, que es una marca en auge, y entre todas estas cuestiones y una parte de la arista fundamental, Patricio, es el récord histórico en la campaña de abonados, más de 25.000 abonados que tiene la Unión Deportiva.
Pues eso, la verdad, que tiene la doble vertiente de, por supuesto, la satisfacción de sentirte arropado en esa magnitud, y por otra parte la responsabilidad que adquiere, porque más que uno darse golpes de pecho del buen momento en que está viviendo la entidad, lo que uno hace es elevar el nivel de autoexigencia para responder a esa expectación que se genera.
Patricio, buenas tardes, Dorama, al aparato, como diría el otro, buenas tardes.
¿Qué pasó, Dorama? Bienvenido.
Muchas gracias, igualmente, señor. La campaña de abonados sin duda un poco llama la atención, se dejó de hablar al principio de semana del partido ante el Mallorca, teniendo en cuenta que el número impactó, en el sentido en que se había hablado, pues el año pasado no se llegaban a los 20.000 abonados, que ya era un buen número, se habló de 22.000 contando esa lista de espera, de reserva, se llegaron a los 22.000, se dio la noticia por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas de que se ampliaba, y ya con 25.000, yo creo que ni los más optimistas, y me incluyo, a pesar de toda la ilusión que había alrededor, pensábamos en esa cantidad. Sin duda, número impresionante, responsabilidad para ustedes, pero me gustaría hablar, Patricio, de esa campaña de imagen que hablaba Juanfer en el comienzo de la conversación contigo, porque hay una cuestión que no se ha tocado ni se piensa tocar seguramente, ha habido clubes que lo han intentado, y ha sido una campaña de lavada de imagen, de actualización de la imagen de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero sin tocar un escudo, eso primero, sin tocar un himno histórico, que muchos clubes lo han intentado y han salido de aquella manera, y Las Palmas ha intentado mantener lo histórico, lo ha mantenido, lo ha respetado, y encima ha llenado la grada de gente joven. Creo que ha sido un juego complicado que les ha ido saliendo bien a la Unión Deportiva de Las Palmas y con el que hemos salido ganando todos, Patricio.
Bueno, lo primero que aclaro es que te dije bienvenido, porque bueno, Juanfa también es consciente de que tú estuviste con nosotros,
sí, señor,
en UD Radio en una etapa, y estamos muy contentos con la aportación que nos diste esos años, y era cuando me enteré que volvía y que te implicabas más y que te oiríamos desde la COPE, pues. Para mí, Juanfran, Dorama es como de la casa, o sea, por eso le dije bienvenido, que aunque...
Te entendimos, te entendimos.
Es una expresión más propia tuya que mía, ¿no?
Pero te entendimos,
Gracias, Felipe.
Y por otra parte, pues digamos que el reto es ese. El reto es, sabemos perfectamente, que el escudo más complicado para todos los proveedores que quieren aplicar nuestro escudo, cuanto más pequeño, más complejo, y en el entorno digital, pues mucho más, y sabemos que siempre hay esa tendencia a simplificar anagramas, a simplificar identidades corporativas, pero nosotros estamos muy contentos con ese escudo, porque además la tremenda simbología que tiene al albergar otros 5 en su interior, que son los fundacionales. De ese origen, que no todos los clubes pueden contar lo mismo, y nosotros no nos cansamos de contarlo, esa excusa de casa común que puso de acuerdo, como pocas veces en la historia, los Gran Canarios, y dio lugar a ese equipo único, también necesita, en lugar de quedarse anclado sin evolución, pues digamos que sacarle brillo evolucionando. Y lo que hemos hecho es darle más protagonismo aún a ese escudo, extrayendo de él mismo, del propio escudo, la nueva tipografía que ha evolucionado y que la agencia Amor Amor, que nunca me cansaré de divulgar sus virtudes, nos hizo varios planteamientos, y el planteamiento que finalmente se presentó y descomponer esa ola que une las dos aspas de la A, de Las Palmas, en el propio escudo, y darle la simbología que adquiere, como ya se ha explicado, de ese símbolo de la unión del equipo con su afición, de esa onda que describen los vientos, si quieres una representación gráfica de ello, por nuestro barranco, la ola del mar que nos rodea o la onda de la arena que amontonada forman dunas como las de Más Palomas, pues todo ese contexto, esa contextualización física de lo que es Canarias y esa contextualización sentimental de lo que es para el equipo su afición y para la afición su equipo, nos pareció muy acertada y con un toque añejo, que es cuando ustedes vean las vallas con la nueva tipografía, les evocará a muchos al antiguo estadio insular. Y por otra parte, también esa descomposición de la U y la D subrayada con esa onda, pues seguramente se convertirá en una imagen icónica que resuma de una forma sintética todo el nombre, todos los caracteres del nombre y todo el escudo, porque seguramente va a consolidarse como una identidad muy moderna que además está firmemente anclada a su origen.
Y hablando de esa imagen, Patricio, el acuerdo con Norwich City, por ejemplo, es una muestra de ello. Las Palmas es el principal embajador o uno de los principales embajadores de la isla en el exterior. Vivimos del turismo. El acuerdo con Norwich City es importante, ¿no?
Es importantísimo porque la expansión internacional de la Unión Deportiva de Las Palmas hasta ahora ha sido siempre espontánea y ahora es provocada. Para nosotros, nuestra presencia en la Feria Internacional de Londres la temporada pasada y la Feria Internacional de Berlín, las Ferias Internacionales de Turismo, pues ha dado sus frutos tangibles en el acuerdo que se presentó ayer con el Norwich, que nosotros detectamos de hace tiempo que teníamos un nexo en cuanto al nombre de sus propios aficionados, ¿no?, que le llaman los canarios, en cuanto al propio escudo, que dentro del escudo hay representado un canario, y recordábamos que esa identidad del canario es también de esa imagen tan tradicional, característica e icónica de los emigrantes en Flandes que fundaron la ciudad y llegaban acompañados, muchos de ellos con jaulas y con sus canarios. Ese denominador común, ese punto de unión, sirve como una excusa muy coherente para estrechar lazos, no solamente porque yo también el amarillo sea uno de sus colores, sino porque también cuando nos conocimos, cuando estuvimos allí, encontramos desde luego muchas razones para trabajar conjuntamente. Y ustedes saben perfectamente que la influencia inglesa en la isla desde hace siglos, por todas las importaciones de tomate, de plátano, de otra materia prima agrícola a Inglaterra, ha sido continua durante décadas, y porque incluso donde está la sede social de la Unión Deportiva de Las Palmas es un barrio que es Ciudad Jardín, que fue creado al estilo inglés, ¿no? Y fueron los propios ingleses los que trajeron el fútbol aquí a Gran Canaria y sus primeros practicantes. Toda la léxico, incluso que el camballón, el naife y muchas palabras que se han traspasado a localismos canarios, pero que tienen esa procedencia sajona, pues es lo que marca un camino que en este punto, en el del acuerdo que se presentó ayer, es otra etapa en la que viene a tomar cuerpo una relación que arranca ya de hace años con Inglaterra. De hecho, el derbi que se celebró por televisión allí en Londres, que auspiciamos también con la ayuda de la Liga y la compresión de otros operadores que no ofrecían el derbi canario en segunda división allí en Londres, y conseguimos que se hiciera y se hizo como una watch party, ¿no?, que dirían los marketingianos, ¿no?, una fiesta de visionado del derbi, pues fue allí en Watford, fue en un sitio en el que le llaman, es donde la fruta y verdura que procedía de Canarias se desembarcaba. O sea que hay muchos elementos que si tú los relacionas de una forma muy coherente vas construyendo un relato que te hermana, como es lo que ha pasado hasta ahora.
Patricio, ahí, bueno, estos dos últimos ascensos hace 8 años, bueno, hace 5 que estábamos en primera división después de aquel descenso, está haciendo, por lo menos uno, yo tengo la sensación de que está haciendo que toda esa juventud, hablo incluso de los más pequeñitos, esté viendo, y durante muchos años estando en segunda división era complicado hacerlo, que la Unión Deportiva de Las Palmas para toda esa juventud sea el primer y único equipo indiscutible, ¿no? Cuando todos sabemos que estar 20 años en segunda implica que los más chiquillos pues se fijan en los grandes, en la Champions, y es muy difícil pelear contra esas cuestiones. ¿Qué importancia le da el club a este rejuvenecimiento de la grada? Porque por lo menos tengo la sensación de que ha cambiado, vamos, del blanco al negro en cuestión de 10, 12 años completamente la película, ¿no?
Bueno, pues también recordamos ayer que los cambios en el club pueden ser imperceptibles para la gente que lo sigue en el día a día. Para la gente que se quedó en una foto fija de hace unos años, si lo trasladas ahora, no sabe nada de nosotros y contempla el actual panorama, pues se da cuenta del salto que ha dado la entidad. El atraer al público joven, dice Pien, es muy difícil porque la oferta audiovisual que hay es brutal, no es lo que ocurría hace 30 o 40 años, y nosotros, a través de las distintas plataformas de redes sociales, a través de la concienciación a todos los ámbitos del club, jugadores incluidos, por supuesto, de que deberíamos de relacionarnos con nuestros aficionados, no solamente en el partido de competición, sino en el entrepartido y no solamente en el formato tradicional de rueda de prensa, tantas como hemos cubierto en nuestra trayectoria profesional, sino también interactuando de otra manera a través de plataformas como Instagram o como TikTok y generando un contenido diferente que es, coincide y conecta con las nuevas formas de consumo de información y entretenimiento de los más jóvenes, íbamos a lograr no solamente un aumento objetivo de seguidores, que me imagino que ya regresamos los 2.200.000 seguidores, sino también generamos esa interactuación en la que al público más joven, al aficionado más joven, le estamos impactando y haciendo que se meta en nuestra propia historia, en nuestra propia vida cotidiana y que nos perciba como el club de su casa y que perciba que esta es su casa común también y que se sienta un poco identificado y que vea que en su entorno pues existe ese equipo profesional que genera esos contenidos que también no solamente que se hagan virales algunos de ellos, sino que le hace sentirse identificado y hace que los jugadores sean no una realidad virtual lejana, sino próxima. Y ese puede ser uno de los secretos y la sensación de estar siempre al servicio del aficionado, ¿no? Que es siempre intentar generarle experiencias gratas.
De estar en segunda a primera, Patricio, es un cambio importantísimo para el club, para la isla, en general, en lo deportivo, en lo económico, pero en particular en el protocolo de la Liga, ¿hay cambios de estar en la categoría de plata a estar en la primera división? Por ejemplo, abrir las puertas a una hora determinada, la afición en la grada o el protocolo del club, ¿cambia algo?
Bueno, todos los cambios que se generan... Primero es buscando el confort de los asistentes al partido, buscando una mayor conectividad en el estadio, que estamos en ese proceso de mejora con la colaboración del Cabildo, que nunca hay que perder de vista, que son los propietarios de la instalación, y concienciando a todos los agentes intervinientes en la organización de cada encuentro de que hay actuaciones, intervenciones que se pueden entender que no son imprescindibles, pero que sí muy recomendables para no quedarnos atrás en ofrecer la mejor experiencia al asistente. Sí es verdad que el hito de poder ser candidatura, de hecho de ser candidatura, pero de esperar una confirmación de ser sede de un mundial que aún está sin asignar, pues abre grandes expectativas para una intervención mucho más global del estadio, pero nosotros en la distancia corta tenemos que ordenar de una forma mucho más rigurosa el tránsito de personas por dentro de la instalación. Hay zonas en la instalación pues, que no se pueden utilizar de una forma laxa como se venía haciendo hasta ahora y es verdad que tenemos la responsabilidad de generar muchísima más muchísimo más rigor a la hora de los controles de acceso y muchísima más dinamización también de la circulación de personas, no solamente para acceder al estadio, sino para interactuar dentro de la instalación en un campo que realmente todavía necesita alguna, que se culmine en alguna fase de actualización, ¿no? La infraestructura física es muy importante para dotar de la mejor experiencia a los aficionados cuando acuden al campo, y eso es un proceso de mejora que irá avanzando paulatinamente. La mejora de la iluminación es algo que ya está incluso con partida presupuestaria aprobada por el Instituto Nacional de Deporte, por el Cabildo de Gran Canaria, y se acometerá en los próximos meses. La mejora de los servicios de megafonía se acometerá durante la temporada. La mejora de un videomarcador, que es verdad que es el videomarcador más antiguo de la primera división, incluso diría que de la segunda, y toda una serie de comodidades añadidas que también tiene que ver con la conectividad, que cuando hay tantas personas a la vez intentando acceder a contenidos multimedia puedan hacerlo, sea cual sea la asistencia a la instalación, y para ello también la Liga genera una serie de incentivos para que los clubes en distintas partes de la instalación, previo al encuentro, generen esos contenidos que también sirvan para acercar mucho más al aficionado a lo que es el evento. Vas a tener siempre el testimonio por el operador autorizado de cada entrenador, cada primer entrenador antes de los partidos, incluso algún que otro testimonio hasta cuando se retira del campo por el operador autorizado un jugador. Y también vamos a poder incluso en las pausas de hidratación, que también lo vea por televisión, pues poder acceder a experiencias de testimonios de lo que está ocurriendo en la interactuación entre entrenadores y jugadores que antes pues no se permitía, ¿no? Se genera una forma diferente de ver el fútbol. Date cuenta que ser la primera temporada con el socio estratégico EA Sport, que es la mayor empresa de entretenimiento del planeta, pues también va marcando una evolución tanto en los contenidos como en la presentación de la competición, y esa experiencia tanto en el estadio como desde casa siempre va a ir evolucionando y mejorando, y en nuestro caso a una velocidad de vértigo.
En ese sentido, de manera práctica y ya a corto plazo, porque el sábado arranca la Liga, Patricio, para el aficionado que vaya al estadio, aproximadamente 2 horas antes, 1 hora y media antes, se abrirá el campo y le vale el abono físico y el digital, ¿no?
Claro. El otro día pedía disculpas el presidente para aquellas personas que se sintieran, digamos, molestas porque habían tenido que sufrir largas colas en el primer día de reparto de los abonos, pero también es verdad que es casi inevitable porque los primeros días de cualquier campaña de abonado o de cualquier venta, ya sea de entradas para previas a un derbi o aquellos partidos de máxima expectación, es cuando mayor volumen de demanda se genera en menor tiempo. Entonces esas colas prácticamente son inevitables porque ayer miércoles, por ejemplo, la cola para retirar el carnet de abonado apenas llegaba a 30 personas. Es decir, que no había, el tiempo de espera se había minimizado. Pero aparte de eso, es verdad que mucha gente se alerta porque si hay aficionados que no tienen smartphone, entonces no pueden entrar al estadio. Pues no, lo que se está añadiendo cada vez son nuevas formas para que tengan mayor abanico de opciones cualquier aficionado para obtener el abono o la credencial que te da acceso al partido. Si lo tienes en tu propio móvil, pues cuentas con la comodidad de que es más difícil perder un móvil que una tarjeta de abono, como ocurre casi en cada partido, que hay algún aficionado que se lo ha olvidado en casa y el trámite pues requiere un tiempo de espera que no es el deseado para acceder al campo, y en el móvil tienes la facilidad pues de que ni siquiera tienes que que acordarte de ningún carnet físico que tengas que recoger en casa o a cualquiera. Incluso la oficina virtual del abonado te da hasta la facilidad de por internet ceder tu abono si tú no puedes ir y tienes categoría de adulto, no hay una tarifa reducida de por medio para que vaya otra persona. Pero tenemos nosotros registrada tu autorización como abonado titular de ese abono y la propia gestión para que a quien tú le cedes su abono se pueda imprimir a la entrada desde casa. Se ha abierto el abanico. Piensa, y con esto acabo, que sé que me estoy teniendo la respuesta, piensa que cuando entramos en el club solamente salían las taquillas prácticamente el día del partido y no había otro modo de conseguir la entrada.
Sí.
Desde hace ya años hay 20 puntos de venta repartidos en toda la isla para conseguir la entrada. Pero desde hace también varias temporadas la puedes conseguir sin salir de casa a través de un acceso virtual. Y ni siquiera te hace falta imprimir la entrada si tú prefieres que quede el código QR en tu móvil y lo hagas igual que tú utilizas la tarjeta de embarque cuando viajas en avión o en otro medio de transporte. Se trata únicamente de adecuarte siempre a los tiempos, dar las mayores facilidades y el ampliar todo lo posible el abanico de facilidades. Y si no hubiera nadie que hubiera hecho cola para retirar el carnet físico, podía haber entrado el sábado perfectamente por otro medio. Uh-huh.
Patricio, me gustaría recordar un poco, irnos atrás unos años cuando se ascendió a la primera división y preguntarte sobre una cuestión que ocurrió en su momento y que evidentemente ahora con mayor número de aficionados es posible que ocurra en menor medida, y es, había en muchos momentos en que se liberó esa cantidad de entradas una vez los abonados se completaron en torno a los 19, recuerdo, creo que fue aquella cantidad, y en los partidos, dígase Madrid, Barcelona, incluso yo diría que en casi toda la temporada fue muy difícil llenar el estadio. No sé si el club, lógicamente las experiencias valen para aprender también, entiendo que así debe ser. No sé si el club, este año igual ocurre en menor medida, por eso 25.000 abonados, pero si el club está teniendo en cuenta también ese dato, esa historia que nos ocurrió en su momento, para intentar que, ¿por qué no?, estemos con 34.000 personas en cada uno de los partidos. Si ha habido, entre comillas, autocrítico o ha habido un análisis de lo ocurrido, en fin, me gustaría que me comentara sobre esta cuestión, si hay algo que hayan comentado ustedes.
Bueno, lo primero que si fuéramos 34.000 asistentes al estadio, estaríamos excediendo el aforo, que son de 32.400.
Bueno.
Pero piensa que la propia campaña de abonado reveló que nos equivocamos en 2015 en ciertas categorías de precio, que siempre teníamos que haber guardado una bolsa de aforo, uh-huh, de precios populares, como ha ocurrido en esta campaña. Y lo que hemos hecho es seguir con la tendencia de sectorizar las cuatro gradas. Bueno, la gente prácticamente no, por su menor aforo, uh-huh, pero sí sur, curva y tribuna, para que hubiera una amplia categoría de precios y respondiera a todas las sensibilidades. Pero es verdad que si nosotros hubiéramos aumentado los precios, pues habríamos obtenido mayores ingresos y nos habría posicionado en el reparto de derechos audiovisuales en primera división en un mejor puesto en el ranking. Muchas veces tienes que estar sopesando y equilibrando dónde ganas y dónde pierdes, y es muy subjetivo delimitar cuál es el punto de equilibrio idóneo. Pero sí es verdad que me parece que vamos a ser, si no el único, uno de los pocos campos en el que en el primer partido de liga vamos a estar rozando el lleno, el primer lleno de la temporada. Y estar rozando el primer lleno de la temporada un 12 de agosto ni es normal, ni es habitual. Desde luego nunca ha ocurrido en Gran Canaria y ocurre... Si ocurre en algún campo, ocurre en muy pocos campos. Con esta respuesta te digo que estamos más responsabilizados por poder atender tan temprano una demanda tan amplia, porque si atiendes a las ventas que se están que se están desarrollando en estos días, es probable que estemos por encima de los 25.000 espectadores, y como siempre nos hemos quedado cortos en nuestras predicciones, ya uno no se atreve a decir si dónde va a estar claro. el nivel de asistencia real el sábado, pero que va a ser la mayor asistencia de la historia para un primer partido de temporada, eso ya está asegurado.
Uh-huh. Y dos últimas cuestiones, Patricio, el tema de la guagua, es decir, el equipo sube, el equipo asciende, cambia absolutamente todo, ya nos decías de la remodelación que va a tener el estadio, etcétera. La guagua de Champions, ¿eh?
La guagua, la verdad es que la empresa Jiménez ahí, yo creo que he hecho el resto, porque creo que es imposible pedir más. Creo que es imposible no solamente generar mayor sensación de confort en la guagua, sino que un medio de transporte que también se convierte en soporte y que sabemos que va a estar por toda la península recogiendo y trasladando al equipo, pues evidentemente no puede tener mejor hoja de presentación. Si ustedes tuvieron oportunidad en la presentación de subir a ella, pues habrán visto los servicios que atesora. Y lo que se pretende es que, si bien somos el equipo que más kilómetros recorremos en primera división para nuestros desplazamientos, generar la mayor sensación de confort a los futbolistas, puesto que hay equipos, y ustedes lo saben, que se quejan porque viajan una sola vez durante la temporada a Gran Canaria o a Tenerife, mientras los dos equipos canarios pues lo hacen en cada desplazamiento, ¿no?
Y una última cuestión. Eres director general de la Unión Deportiva Las Palmas, director de gestión, pero también eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en Ciencias de la Información. Entonces me gustaría saber, desde el ámbito deportivo, ¿cómo ves al equipo? Si nos vamos a mantener, Patricio.
Vamos, que nos vamos a mantener, no hay que utilizar el verbo intentar.
¿Estás convencido?
Hay que asegurarlo. Si uno conjuga el verbo intentar, ya está albergando la duda. No hay duda de que vamos a permanecer. Y ustedes saben perfectamente que esa es la única postura, la única actitud mental de club institucional para afrontar la temporada. Y que eso nunca cabe interpretarlo como que aquel dicho tradicional de que un equipo piense que va a ganar un partido antes de bajarse de la guagua. En absoluto. Todas la fuerza, todo el empeño y todo el esfuerzo que está destinado a permanecer en la competición está activado desde incluso la carroza que festejó por las calles de la ciudad haber logrado el ascenso. Desde ese preciso instante, la mayor parte de los aficionados y el equipo también estaba celebrando ese ascenso, y la mayoría de nosotros, que no somos personal deportivo o los directivos de la red deportiva, estábamos ya pensando que todo lo que había que hacer para poner todos los mimbres destinados a permanecer en la categoría. Ya vivimos la temporada frustrante y desastrosa
2014.
del último descenso, y es una experiencia que ningún club quiere pasar por ella, y somos tan conscientes de que, por bien que lo hagan 20 equipos, 3 van a descender, como que nosotros no podemos albergar la duda, porque eso te resta energía, te aumenta preocupación, que resta eficacia y confianza. Y ni siquiera intentar es un verbo que debamos conjugar, sino luchar denodadamente con la confianza de que hemos llegado aquí para quedarnos.
Pues nos quedamos con eso. Patricio Viñayo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y muchísima suerte para la temporada. Un abrazo.
Bueno, suerte también para ustedes.
Gracias.
Gracias, un abrazo.
2:34 de la tarde. Enseguida vuelta de pausa. Hablamos de lo deportivo y escuchamos al capitán, a Jonathan Viera.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Fiestorrón 2023. Aprovecha este Fiestorrón para hacer una visita guiada a la famosa destilería Sareucas. Este próximo viernes y sábado, la fábrica del ron abre sus puertas para celebrar el Fiestorrón 2023. Regala Tarucas. Más información en las redes sociales del Fiestorrón y en la oficina de turismo de Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Y el milindre a mí me
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Invitamos a toda Gran Canaria, a toda Canarias, a todas las personas que estén veraneando en nuestra tierra, que nos visiten, que el pueblo de Firga, sus habitantes, los recibimos con los brazos abiertos. Todo lo que venga a disfrutar y respetar, pues será bienvenido, y tenemos una serie de actos que nos quedan, como hemos recuperado esa noche sanroqueña, donde traemos a artistas de diferentes islas para volver, que se había perdido, y que disfruten con nosotros nuestra fiesta de San Roque. Para mí es un orgullo poder presidir esta corporación, empezando pues eso, con mis primeras fiestas como alcalde, de que podamos disfrutar de unas fiestas tranquilas, en familia, los reencuentros con amigos, amigas y visitantes.
La mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Bien, continuamos en Deportes COPE Gran Canaria. Recuerden que tras el entrenamiento de hoy, bueno, hemos charlado ampliamente además con el director general de la Unión Deportiva de Las Palmas, con Patricio Viñayo, y bastantes cosas interesantes que nos contaba, pues, como decía, el director deportivo amarillo, el director general de la Unión Deportiva de Las Palmas en esta temporada. Bueno, cambiamos de tercio y nos metemos de lleno en lo meramente deportivo, porque esta mañana entrenaba la Unión Deportiva Las Palmas, lo hacía en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana otra vez entrenamiento. Mañana habrá rueda de prensa del entrenador, de Javier García Pimienta, y en el día de hoy, tras ese entrenamiento, hablaba el capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas, Jonathan Viera. Un Jonathan Viera que, bueno, a pesar de realizar una buena temporada el año pasado, él mismo reconocía al final de temporada, durante la temporada, hablaba de momentos más bajos, ¿verdad? Y hablaba en este comienzo de esta preparación del equipo amarillo de cara a esta próxima liga, de que se encontraba al 100% y que pensaba que iba a ser una buena temporada para él también. Y sí, Jonathan Viera dice eso, lógicamente buena noticia también para el equipo amarillo, porque suben los quilates del propio equipo. Así que vamos a escuchar a Jonathan Viera. Hablaba en primera instancia de la afición, no puede ser de otra manera, una afición que ya bien saben ustedes que con un número superior a los 25.000 se abonaban en esta pretemporada, en estos meses de julio y comienzo de agosto, y sobre esto comentaba lo siguiente el capitán amarillo.
Sí, está claro que el año pasado ya era importante en segunda, pero este año va a ser mucho más importante, porque en primera, cuando sale fuera de esos estadios donde también la afición rival aprieta, los jugadores son para mí pues mucho mejores que ya he jugado en esta categoría, y te someten en muchos partidos, y este año va a ser clave ser muy fuertes en casa, porque si no pues nos va a costar mucho más.
se metía más en lo meramente deportivo, a preguntas de nuestros compañeros, a preguntas de en esta rueda de prensa, porque hablaba del estilo de juego, no tanto de sistema. Recuerden ustedes que la Unión Deportiva de Las Palmas, bueno, ya sea con un medio centro, con dos medio centros, suele, sobre todo, con ese estilo, mantener la posición de la pelota, casi defender, intentando que el rival no tenga el balón, o que tenga el balón lo menos posible durante el partido. Y sobre todo esto, sobre el estilo de la Unión Deportiva de Las Palmas, sobre ese estilo aplicado en segunda división, pero ahora en primera, rivales más complicados, sin duda, sobre todas estas cuestiones, hablaba el capitán amarillo, Jonathan Viera.
Y el estilo es el mismo, el estilo seguirá siendo el mismo, vamos a mantener el estilo, porque creo que si lo cambiamos a esta altura en la que estamos, pues vamos a tener muchísimos más problemas. Lógicamente vamos a encontrarnos equipos que también van a querer la pelota, que van a querer jugar, pero también nos van a dejar más espacio para jugar, y ya lo demostramos. Ya demostramos una vez en primera división que podemos hacer nuestro fútbol, y tenemos que volver a demostrarlo.
Bien, y hablaba también Jonathan Viera, sin duda ninguna, del estilo, lo hacía en este último corte que ustedes escuchaban, porque al final va a ser la imagen, de la identidad de la Unión Deportiva de Las Palmas, su estilo de juego. Lo es del entrenador, lo es históricamente de la Unión Deportiva de Las Palmas, más allá de que en momentos determinados, pues ya sea por algún tipo de entrenador que ha venido a lo largo de la historia de la Unión Deportiva de Las Palmas, o ya sea por el juego a aplicar en momentos determinados, pero la realidad es que el estilo de juego de la Unión Deportiva de Las Palmas desde la época dorada siempre ha sido el de intentar balón al suelo, tocar, combinar. Y cuando ya se hablaba del tiki-taka, ¿verdad?, que ustedes recordarán hace muchísimos años, con selección española y demás, la Unión Deportiva de Las Palmas ya lo había practicado en los años 70, sin duda en su época más dorada. Bueno, pues sobre el estilo de juego, decía eso el jugador, y también hablaba de esta próxima temporada. Hablaba de algo que yo creo que van a empezar a hacer los más canteranos, los jugadores que ya no siendo tan jóvenes, como por ejemplo se me ocurre el caso de Pejiño, Eric Urbelo, Coco, son jugadores jóvenes, pero ya no son recién salidos del cascarón, pero todavía no han debutado en la primera división. Sobre todo esto, sobre ese disfrute del equipo en la primera división, más allá de que hay que competir y así lo hará el equipo, sobre todas estas cuestiones comentaba lo siguiente el capitán amarillo Jonathan Viera.
Pues cuando la gente se abona y la gente está al lado del equipo, significa que el equipo está haciendo las cosas bien, que el club está haciendo las cosas bien, que está creciendo. Y cuando pasa lo contrario, pues pasa lo contrario, que no están contentos con el equipo, que no le está gustando cómo está actuando el club. Entonces que haya tanta gente ahora, yo la verdad que he visto a muchísima gente joven también enganchada al equipo, y eso es bueno porque significa que el equipo está creciendo, que el club está creciendo. Y para mí es muy importante porque, como ya he dicho muchas veces, ya voy cumpliendo años, cada vez queda menos por desgracia, y la verdad que es muy importante. Estoy muy ilusionado con este año de volver a jugar en campos que yo creo que el equipo va a disfrutar, y estoy muy contento de estar aquí.
Las palabras de Jonathan Viera en un año que sin duda no va a ser el último del jugador amarillo, por lo menos no se prevé, ni mucho menos que lo sea, pero sí es verdad que los jugadores no son ajenos a la realidad, y a pesar de su juventud, de Jonathan Viera, futbolísticamente ya es un jugador que empieza a ser veterano, ya lo es, y por lo tanto, bueno, comentaba esto también porque teniendo años por delante futbolístico, se sabe también más cerca de ese final deportivo, por lo menos como jugador profesional, y también es una cuestión que los jugadores tienen en mente en su momento. Y hablaba también del rival, el Real Club Deportivo Mallorca, un Mallorca que ya la temporada pasada realizó una competición magnífica, se metió en la parte medio alta, habría que decir, no a nivel Europa, porque no le dio para esa cuestión, pero sí es verdad que se metió en zona muy cómoda, no tuvo que luchar, de pelear, por eso, con esos seis equipos que lucharon casi en la última jornada por no descender a la segunda división, porque los deberes estuvieron bien hechos, un equipo que poco a poco, después del ascenso hace varias temporadas, de la segunda a la primera, ha ido trabajando, ha ido mejorando, ha ido ganando entero, y con un entrenador como Aguirre, con muchísima experiencia, entrenador del Atlético de Madrid, del Mallorca, del Valencia, entre otros equipos, siempre rindiendo a grandísimo nivel, pues ha ido ganando enteros, como decía, y manteniendo no solamente la categoría, sino además ganando enteros en ella, siendo uno de los equipos importantes. Así que escuchamos sobre el Real Mallorca hablar al capitán amarillo, seguramente sabiendo que va a ser un partido muy difícil ante uno de los equipos que lo van a poner complicado en el estadio de Gran Canaria.
Me hacen estar aquí y quedarme aquí. Lógicamente no sé lo que pasará mañana, No soy adivino, pero a día de hoy estoy muy feliz aquí, estoy muy contento aquí, y sí, es verdad, han habido dos ofertas, les he dicho a las dos que no, y a día de hoy estoy muy centrado en el partido del sábado, que es lo que quiero para mí, para mi familia a día de hoy.
Bien, las palabras de Jonathan Viera hablando de esa posibilidad de salida del equipo amarillo, finalmente se quedaba en la Unión Deportiva Las Palmas. Como les decía, el Real Club Deportivo de Mallorca, hasta aquí las palabras del capitán amarillo, va a ser un equipo, hablamos durante la semana en nuestro Deportes Cope Gran Canaria, analizando al rival de que va a ser un equipo complicado, en el sentido en que quizás sea un equipo que nos pueda recordar algunos de los partidos de la pasada temporada en segunda división. Digamos el Burgos, digamos el Albacete, equipos que no fueron los únicos que en el Estadio Gran Canaria se cerraron bastante atrás. Líneas de cinco vimos, y lo saben ustedes perfectamente, muchas el año pasado, pero equipos después que tenían la capacidad para manteniendo muy bien defensivamente la línea, buscar la contra con calidad, no eran tantos. El Burgos con aquel 0-2, el Albacete con aquel 1-2 en la primera vuelta, los recordarán, pues fueron partidos complicados, y en cierta manera el Mallorca nos puede recordar a ese tipo de partido, sin duda con jugadores de mayor nivel, jugadores de una calidad exquisita en punta de ataque, y por lo tanto más complicado, más difícil de lo que lo fue la pasada temporada. También la Unión Deportiva Las Palmas se ha reforzado de cara a la primera división, así que, ojito, en el sentido en que sabemos, estamos en primera, máxima categoría, todos los partidos son complicados, pero el Mallorca posiblemente pues pueda regalar ese balón a la Unión Deportiva Las Palmas, cuestión con la que la Unión Deportiva está muy cómoda, es lo que sabe hacer, es lo que le gusta hacer, pero va a ser un Mallorca bastante, bastante complicado. 30.000 personas, más de 30.000, esperemos estar en el Estadio de Gran Canaria el próximo sábado. Recuerden, a partir de las 6:30 de la tarde intentaremos evitar que esto sea así. Hasta aquí las palabras del capitán, hacemos mínima pausa y nos metemos con la tercera división, porque estaremos con el presidente del Villa de Santa Brígida, con Hilarión Rodríguez, escasamente nada. No se marchen, en un minuto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
Invitamos a toda Gran Canaria, a toda Canaria, a todas las personas que estén veraneando en nuestra tierra, que nos visiten, que el pueblo de Firga, sus habitantes, los recibimos con los brazos abiertos. Todo lo que venga a disfrutar y respetar, pues será bienvenido, y tenemos una serie de actos que nos quedan, como hemos recuperado esa noche sanroqueña, donde traemos a artistas de diferentes islas para volver, que se había perdido, y que disfruten con nosotros nuestra fiesta de San Roque. Para mí es un orgullo poder presidir esta corporación, empezando pues eso, con mis primeras fiestas como alcalde, de que podamos disfrutar de unas fiestas tranquilas, en familia, los reencuentros con amigos, amigas y visitantes.
La mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y como les decía, nos metemos con la tercera división Canarias, y la pasada semana hablábamos con Alejandro Martín, portero del Lanzarote, otro de los equipos históricos de la tercera división. Digo otro de los equipos históricos porque ya uno que se ha ganado casi ese nombre con derecho propio, no solamente en tercera división, sino compitiendo a muy buen nivel en segunda, con cambio de denominación, en fin, hablaremos de todo un poquito, ha sido el Villa de Santa Brígida, el equipo blanco y verde, que la pasada temporada volvió a luchar por ascender, en esta ocasión a la segunda ref, ya con cambio de denominación, esa segunda B, y por lo tanto un equipo que ya parte siempre como de los importantes, quizás con esa casi obligación, ¿no?, de pelear por cosas importantes, teniendo en cuenta lo que ha hecho en los últimos 10, 15 años el equipo de la Villa de Santa Brígida. Y vamos a hablar, y lo hacemos ya, con su presidente, con Hilarión Rodríguez, al que saludamos. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
tardes, amigo. ¿Cómo estás?
Bien, aquí hablando de fútbol como nos gusta y hablando con buena gente y buen presidente, además, como lo es Hilarión. Así que, Hilarión, yo no sé si esto que estoy diciendo pasa a ser verdad, el hecho de que, en fin, tantos años peleando por metas importantes, todos los años no salen las cosas como uno quiera, sin duda, pero ya pasa a ser una, entre comillas, obligación que se autoinculcan ustedes, teniendo en cuenta, repito, el historial de los últimos 10, 15 años en tercera y segunda B, ¿no?
Sí, pero a veces la categoría, la historia del pasado, parece que se duermen rápido. Entonces pasa, fuiste gallo y tiene que tener los pies al suelo y volver otra vez a hacer pollo para iniciar una temporada dentro de una humildad y después la competición te va poniendo donde te merece, donde tiene la fortuna de... nosotros hemos tenido la fortuna estos últimos años, otros años anteriores no la tuvimos tanto, y uh-huh. Y sí, tenemos cierto caché, llevamos muchos años en tercera y ojalá que siga esta racha positiva.
Y me gustaría hablar de nada, unos segundos de historia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el Villa de Santa Brígida, el actual equipo representativo de la villa de la zona centro de Gran Canaria, partía hace ya unos cuantos años, parece que fue ayer por la tarde, además uno ya cercano, conocedor de la zona y de los equipos de la zona, parece que fue ayer por la tarde cuando existía esa Sociedad Deportiva Santa Brígida que jugaba en el campo municipal, donde ahora hay, en fin, en ese armatoste que todos conocemos, el Angostura, que jugaba unos kilómetros más abajo en el barrio de la Angostura, en el barranco de la Angostura, y esa unión que hizo la fuerza, habría que decir también, porque ya la Angostura estuvo en segunda B, pero bueno, el representativo actual, Sociedad Deportiva, o sea, Villa de Santa Brígida, de lleno compitiendo, y yo creo que es bonito también recordar porque se llegan a ciertos momentos por el trabajo de muchos años atrás y de mucha gente, Hilarión.
Sí, en eso sí tiene súper razón, además tú conoces de lleno todo el entresijo de esta zona que te mueve por aquí. Exacto. Y tienes tus raíces, y sí, recordar, por supuesto que coincido contigo, recordar y rememorar ese pasado muy brillante, tanto de la Sociedad Deportiva Santa Brígida como de la Angostura. Uh-huh. Y que los dos estuvieron en tercera, ¿entiendes? Cada uno en su época, después se unieron y se unificaron y se logró el ascenso a Segunda División B también. Uh-huh. Eso es la historia, sí, es efímera, pero queda en el recuerdo y hay que valorar esas personas que estuvieron trabajando con ahínco por este gran municipio que es Santa Brígida, y tener dos campos como tenemos, un campo histórico como el Guiniguada, que ojalá tenga sus arreglos correspondientes para que vuelva a brillar, es todo un lujo para Santa Brígida tener dos instalaciones deportivas. Para la gente de fútbol, pues imagina tú cómo estaremos de contentos, ¿no?
Uh-huh. El año pasado, Hilarión, por hablar mínimamente de lo que pasaba el año pasado y nos metemos de lleno con la temporada nueva, se luchó por el ascenso con esa eliminatoria preciosa en esa semifinal de la fase de ascenso y con esa eliminación final en un partido complicado, en una eliminatoria complicada que parecía que se podía sacar en la última jornada. Bueno, finalmente el equipo se queda en tercera, pero muy buena temporada, dos eliminatorias preciosas. Fútbol Canario estuvo de fiesta durante prácticamente 3 semanas, no pudo ser, pero magnífica la temporada del equipo, Hilarión.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo también en este caso, porque fue muy brillante. Sorprendimos en una temporada que no esperábamos estar ahí, la verdad, y después en las eliminatorias creo que dimos la cara. Fueron dos eliminatorias preciosas y, oye, llega un punto que uno tiene que subir, ¿no? O uno tiene que pasar a eliminatorias. Pues tuvo la suerte o la capacidad deportiva de subir de categoría el San Fernando, cosa que nos alegramos que, uh-huh, que un componente de fútbol canario suba también o recupere la categoría que perdió, y ahora mismo somos 3 canarios los que estamos en esa categoría. Uh-huh. Bueno, pero nosotros súper orgullosos, súper contentos. Se te marcha la pena esa, a los 10 minutos vuelves a la realidad y dices, oye, pues estamos aquí y nos podemos dar por satisfechos, hicimos un gran papel y otra vez a seguir en la competición, que yo creo que es el techo de fútbol modesto canario, es la tercera edición. Los otros son cosas un poco
son premios, ¿no? En momentos determinados que se disfrutan, pero complicados, ¿no?
Que a veces deja una secuela tremenda, ¿no? Ahí claro. Que tiene buen cimiento y después la fortuna necesaria para permanecer muchos años en esa categoría, que cada día se hace más complicado. No. Ojalá que se mantengan los tres equipos canarios y ojalá el próximo año suman otros dos y sigamos conquistando el fútbol nacional como se merece el fútbol canario.
Uh-huh. Bueno, hablando de ascensos y descensos, el hecho de que hace dos temporadas ya se produjera en cascada aquel descenso de hasta cinco equipos canarios, hace que la tercera esté impresionante, ¿verdad? Que con esa separación provincial es diferente, ¿verdad? Pero hablamos de San Mateo, hablamos de el Herbania, Santa Úrsula, el Marino, el Santa Brígida, el Yaiza, el Ibarra, San Bartolomé, el Arucas, el equipo recién ascendido, Busonada, Tenerife B, uno de los filiales con Las Palmas Atlético, Gran Tarajal, Tamaraceite, otro equipo que ha ido cogiendo historia en la última década en tercera y en segunda B, Lanzarote, otro histórico, y el Teror. Bueno, empiezan ustedes en la primera jornada en partido también ante otro equipo verdiblanco, el Yaiza, que además, curiosamente, también en la segunda jornada ante el Teror va a ser intercambio de camiseta, porque también va a ser verdiblanco. Pero bueno, cuéntame cómo ves la temporada, Hilarión. Y
la temporada, se está viendo los filiales que se están haciendo y se están fortaleciendo todos los clubes, y incluso los filiales. El Tenerife, me comentan que está creando un super equipazo. Las Palmas, como siempre, tiene poder de elección ahí para hacer otro equipazo, y va a ser muy dura. Son 18 equipos y bien bien compartido, 3 de Lanzarote, 3 de Fuerteventura, 6 de Tenerife y 6 de Las Palmas. Uh-huh. Los palmeros ya cogieron, subieron de categoría. Bueno, el Tenerife no pudo subir, pero ya dos palmeros en segunda red. Este año nos viajamos a Las Palmas, pero que está muy 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 dura, va a ser muy dura, y equipazos. Y por eso te digo que tenemos que empezar otra vez de pollo y después a rezar, así no va saliendo la cresta durante la temporada, ¿no? Y va a estar complicado, va a ser muy dura la temporada, pero yo creo que va a ser bonita y emocionante.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos ya para terminar, como última pregunta, te pregunto, bueno, por el míster, por Ángel y sobre todo por la plantilla, novedades, curiosidades, ¿qué nos puedes contar del Villa para esta temporada, para ir conociéndolo, bueno, de cara al próximo año?
Gracias a Dios, pues vamos a repetir el cuerpo técnico que teníamos el pasado año y seguimos con Ángel, y son una temporada y su compañero, y una temporada súper brillante, ¿no? Empezó con buen pie, como se dice, y nada, hemos tenido algunas bajas por compromiso de algún futbolista que quiso cambiar de club. Tenemos la siempre pena, ¿no?, de cuando se lesiona un futbolista, pues tenemos al Chino que
exacto, sí,
se tuvo que operar, Peri que no termina de recuperarse también, y después la pérdida del goleador, de Santi El Chicha, ¿no?, que probablemente va a estar toda la temporada en blanco, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de recuperar algunos fichajes para ilusionar también en esta nueva temporada, y yo creo que hay fichajes que gente que va a dar la cara, ¿no? Y eso esperamos, repetir la misma historia del pasado año, es ir pasito a paso con tranquilidad, paso a paso, como se dice, y por lo menos asegurarnos la permanencia, que cada día se hace más complicada. Y después, pues, y si podemos soñar, pues bueno, optamos a cualquier cosa, si nos permite la competición y el juego del equipo, pues luciré.
Pues recuerden, estamos hablando, ya vamos finalizando con Hilarión Rodríguez, presidente del Villa de Santa Brígida. Bueno, presidente, queríamos tocar al Villa, queríamos hablar con tranquilidad porque, bueno, en fin, intentamos durante todas las semanas ir conociendo esta tercera división, que la verdad es que es una categoría preciosa también. Mucha suerte para la temporada, estaremos en contacto, y mucha suerte, repito, para lo que venga. En adelante, presidente.
Como tú sabes, aquí tienes tu casa y tienes las 24 horas a tu disposición aquí en Los Olivos.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Gracias, Hilarión, un abrazo. Hilarión Rodríguez, presidente del Villa de Santa Brígida, ya de lleno en pretemporada, prácticamente preparando la temporada 23-24. Pausa, no se marchen, volvemos ya para ir marchando.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial. Y
entra ya
además
en cope.es. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes,
deportes. Estar informado.
Y nosotros que nos vamos marchando prácticamente, recordándoles que el Dreamland Gran Canaria se pondrá en movimiento el próximo 14 de agosto. Mañana hablaremos más del Gran Canaria, por supuesto, la semana que viene de lleno con el equipo de baloncesto amarillo, pero les recordamos que hoy, recordándoles ese partido, dentro de dos días comienza la primera división del fútbol español con la Unión Deportiva Las Palmas ante el Real Club Deportivo Mallorca en ese estadio de Gran Canaria a las 6:30 de la tarde. Nos vamos marchando, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.